todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores para todos, para todos, para todas, para docentes en particular, claro, en actividad, docentes jubilados que han estado celebrando durante esta semana el Día del Maestro. ¿Quedan todavía celebraciones? ¿Ya se terminaron todas?
Anoche se dieron dos más, dos y más, queda sí. Una para hoy.
Queda una todavía. Sí. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo en
orden? Muy bien, muy bien. Una semana movidita de tanto de fiestas como de marchas.
Fiestas y marchas, claro.
Fiestas y marchas.
Así es.
Así que estamos a full.
Ya bien. Lo dice la canción, maestro que canta y marcha.
Exactamente. Bien. Hubo canto y hubo marchas el jueves pasado, importantísima marcha en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Bien. Bueno, vamos a repasar algunos de los temas que tenemos, muchas cosas para hoy. Ya que estamos ubicados en Buenos Aires, hubo un episodio muy preocupante el miércoles en Moreno, allí donde estalló una escuela y que le costó la vida a dos personas.
Sí, bueno, ahí justamente la marcha del jueves, que ya estaba programada por la cuestión del paro del día 13, jueves 13, pero bueno, también lamentablemente tuvimos que en esa marcha hablar también de este incidente que pasó en Moreno, justamente con una compañera, particularmente con una compañera que estaba trabajando en la escuela, que estaba en la olla popular. Bueno, fue literalmente secuestrada y golpeada dentro de un auto. Bueno, esto es una cuestión gravísima, así que vamos a estar hablando con la secretaria general de Moreno, de SUTEBA, Mariana Cataño, para que nos cuente, bueno, qué pasó y qué es lo que están pensando sobre esto, ¿no? Hoy escuchábamos en la prensa, o en estos días, que, bueno, hasta están de algún lado diciendo de que podría haber sido una represalia de las bandas narco, bueno, una cosa horrible.
Sí, son las hipótesis
horrible,
que sí, una de las hipótesis que tiró la propia gobernadora es que las bandas narco intentan distraer a las fuerzas de seguridad, sí, para, claro, poder hacer su accionar.
Sí, el tema es que justamente fue con esta docente y hablando de las ollas populares que están haciendo estas compañeras, no solo ella, sino varias. Así que, bueno, bien. Mariana nos va a contar.
Bueno, se conmemoraron ayer 42 años de la Noche de los Lápices en una también multitudinaria movilización de la que participó UEPC. Vamos a estar con una experiencia con este tema, ¿no?
Lucila Vega, sí, Daniel. Lucila Vega es docente de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria, una modalidad educativa que se está trabajando mucho últimamente. La escuela se llama Atrapasueños. Realizó una actividad el miércoles pasado, próximo pasado, con estudiantes bajo tratamiento de salud mental y reflexionaron sobre el rol de la juventud en la historia reciente y en la actualidad a partir de la pedagogía de la memoria. Un trabajo muy lindo que están llevando adelante los chicos de Hijos, sus familiares del Centro para la Memoria de la Perla. Y bueno, en ese contexto nos va a contar de qué se trata su trabajo, ¿eh? Y bueno, bien, después de la marcha de ayer, que estuvo muy bueno.
Bueno, y con motivo del Día del Maestro, el Día del Profesor, el sábado, recordarán ustedes, hicimos el sorteo de dos lotes de 10 sueldos, podríamos decir. Uno para Capital, suceso, ¿no?
Fue un éxito total, un éxito de audiencia, un éxito de expectativas. Y bueno, pudimos hablar el sábado pasado con la compañera que ganó aquí en Capital, que era la compañera María Cristina Romero. Y ahora vamos a hablar con, el Negro Esquivel. Lo conocemos todo por el Negro Esquivel, de Juárez Celman, Oscar Esquivel, para que nos cuente, bueno, ¿qué va a hacer con la plata? Le vamos a pedir seguramente algo prestado, no va a poder decir que no.
Por lo menos que se pague un asado. Que
sea, un asadito algo, ¿no? Puede ser.
Bueno, vamos a estar hablando también de la reducción del presupuesto educativo, el paro, el paro general que se viene, hay fecha de FONID, bueno, información de media, escuelas TIC, un montón de información.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Después que habíamos terminado la olla, estábamos tomando unos mates adentro, como hacen en todas las escuelas. Una de las chicas ve que por debajo de la puerta había un papel doblado. Lo levanta y dice, ahora siguen ustedes.
Sí, fuimos amenazadas en dos oportunidades. Una fue la semana pasada, el jueves, recibimos un llamado telefónico que decía que si continuábamos con la olla íbamos a hacer boleta, palabras textuales.
Que los autos estaban todos rayados de punta a punta. O sea que primero fueron los autos y ahora seguimos nosotras. Perdón que tiemblen, pero esto pasó hace media hora, más no.
Pero esto arrancó por Sandra Rubén, si no hubiese quedado todo en la nada el tema de las escuelas. Igualmente yo quiero destacar el trabajo que están haciendo cada docente, cada directivo, cada portero de esta escuela, porque se pusieron la escuela al hombro, como quien diría, ¿no? Y tienen un buen gabinete. Yo ayer veía a las maestras cómo lloraban.
¿Qué dijo la tercera amenaza y cómo fue?
Mira, la tercera amenaza la tengo ahí, ya tengo la cabeza un poco... fue esta, ¿sí?
¿Lo dejaron en el parabrisas de un auto, cierto?
Esto lo dejaron en el parabrisas de un auto que estaba estacionado en el patio interno de la escuela. Y bueno, en clara alusión al esta
la
es la dirección
de Güemes y Roldanes,
que es el cementerio. En realidad es como a veces en estas situaciones límites es cuando la comunidad es la oportunidad de crecimiento, ¿no? Y creo que bueno, siempre estamos forzándonos y en esto vamos a forzar a la comunidad de alguna manera para que se organice y para que pueda tomar la posta, porque el día que volvamos a clases, ojalá que sea pronto, ojalá que que el Estado nos arregle las escuelas, que sus hijos vengan seguros, que el techo no se nos caiga. Pero ese día el hambre va a seguir, la necesidad va a seguir, y la idea por ahí es ayudarlos en esta organización, pero van a tener que caminar un poco solos, o no sé. No puedo.
Conmovidos de ver a los seniors cómo están, a los directivos cómo están. Son buenas personas, lo hacen todo de corazón. Mis hijos vienen acá, los hijos de todas las mamás que estamos acá vienen acá. Nosotros queremos decirle a las señoritas y a los directivos que nosotros vamos a continuar con la olla, que no nos van a parar, que estos papeles que dejan, no sé con qué necesidad. ¿Cuál es el punto que quieren llegar? No entiendo.
¿Van a tomar la posta las madres directamente?
¿Nosotras las mamás? Sí.
Es una vergüenza todo lo que está pasando. Si nosotros nos tenemos que poner a resguardo a las maestras, nosotros nos vamos a poner al frente como abuela y como madre de nuestros hijos. Nos vamos a poner al frente y que vengan con los papeles, que venga y que venga quien venga. Y le digo a la gobernadora, ella vive en un country encerradita y nosotros estamos pasando hambre, señora. Que toque el timbre como toca el timbre, pero que toque el timbre de las escuelas. Se cansó de tocar timbre en las casas y nunca tocó un timbre en una escuela para saber cómo están las escuelas. Nos tenemos que poner al frente, les aviso a los que traen los papeles, que si nos tenemos que poner al frente de esto para resguardar la vida de las maestras, nos vamos a poner de frente para respaldar a las maestras. Y que vengan con lo que vengan, porque vamos a ser las abuelas y los padres que nos vamos a poner al frente. Pero a las maestras no las van a tocar.
Bueno, testimonios recogidos en torno a este hecho que ocurrió el miércoles en el SEC, Centro Educativo Complementario 801 de Moreno, en Provincia de Buenos Aires. Allí una docente que se llama Corina De Bonis fue secuestrada y torturada en este marco. Lo que ustedes escuchaban es el marco en el cual se genera esto, porque no es que apareció de un día para otro un auto, se llevó una docente, la torturó, le talló la panza literalmente con una frase, algo así como basta de olla,
ollas no.
Sino que esto viene de esto que estaban contando las docentes, las madres de los chicos, bueno, la gente allí, es decir, con cartas intimidatorias, papelitos, mensajes, típico de mafias. ¿Cuál es este SEC? Este SEC es el que está en el marco de lo que ocurrió en principios de agosto, cuando la escuela primaria Nicolás Avellaneda, también de Moreno, voló costándole la vida a la vicedirectora y a un compañero, Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez, una conexión en mal estado, una garrafa que estalló y volaron literalmente muriendo los dos. Desde entonces, bueno, está interrumpida las clases en varias escuelas. No sé exactamente el número, ahí se lo vamos a preguntar en la entrevista. Me entiendo que son una cuarentena de escuelas. Y hay una serie de ollas que tienen, aparte del sentido de la protesta, también se lo vamos a consultar de la olla popular, tienen un sentido práctico, porque al no estar funcionando los comedores no funcionan.
Se les entrega una vianda a los chicos,
claro.
Una vianda fría,
claro.
Obviamente sin cumplir con ningún tipo de valor nutricional, lo que la ración del comedor debería tener.
Entonces,
un sanguchito, digamos.
Claro, entonces se complementa con estas ollas, es la idea.
Exactamente.
En ese marco, esta docente estaba trabajando y le pasó lo que le pasó. Ayer se hicieron marchas de antorcha en distintas plazas del país para pedir justicia por Sandra y por Rubén y el esclarecimiento del secuestro de Corina de Bonis. Mariana Cataño, secretaria general de la seccional Moreno de Suteva. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para
Hola,
vos.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Buen día.
Resumime un poco la situación. Nosotros poníamos un audio que me parece que es un excelente resumen del contexto en el cual pasó todo esto. ¿Cuántas son las escuelas que no están dando clases y que están en esta situación de ollas, digamos?
Y empiezo por ahí. Están sin clases todas las escuelas del distrito.
Todas las del distrito.
280 escuelas.
280.
Sin clases. Hace 40 días. Empezamos por ahí para que tengan un panorama. Están todas sin clases hace 40 días y sin servicio alimentario. Que en los primeros 15 días después de la muerte de nuestros compañeros no se entregaba la mercadería directamente y luego los proveedores empezaron a entregar los secos, que presentaba esta dificultad que a partir de la muerte de nuestros compañeros, el gobierno, después de su muerte y no antes, manda inspectores a revisar las conexiones de gas y corta el gas en la mayoría de los edificios del distrito, porque las pruebas de hermeticidad dan pérdida.
Dan mal.
De distinto nivel de gravedad. Entonces no hay servicio alimentario porque no hay cocinas.
Claro.
No porque no hay clases. No hay cocinas para cocinar. Eso motivó que en algunos lugares se organizaran ollas en las veredas, en otros se organizaran llevar a la comida del comedor al comedor barrial, si es que estaba funcionando. Y en otros lugares no quedó otra alternativa que entregar los alimentos secos a las familias, de alguna manera encontrándose obligada a la escuela de hacer un listado con los casos más delicados de todos los casos, porque Moreno es un distrito con altos niveles de pobreza. Entonces nosotros le venimos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, que se haga cargo de esto y que en una situación de emergencia, en una situación extraordinaria, tienen que dar respuestas extraordinarias. Tendrían que haber enviado, haber garantizado una vianda caliente, tendrían que haber reforzado el servicio alimentario, tendrían que haber organizado un comité de crisis desde la primera semana que pudiera articular con el municipio cómo enriquecer los comedores barriales de todo el distrito, porque están todas las escuelas con clases suspendidas. Y la respuesta fue nada, lo mismo, como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió.
Todas las escuelas están en el mismo problema de infraestructura, es decir, están sin clases por medida de fuerza o por la situación de infraestructura.
No, están sin clases por decisión, suspensión, tomada por los directores y avalada por todos los sindicatos, y que nadie ha podido decirles no, sus escuelas están seguras, esperando primero que hagan las obras de gas, que se han dividido entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Infraestructura, que tiene que hacer las obras de gas, esperando las inspecciones de las instalaciones eléctricas, porque Moreno, antes de la muerte de nuestros compañeros, lo veníamos diciendo, pero nadie lo quería escuchar, está en emergencia edilicia. Claro. Fue declarada por el Consejo Deliberante, fue declarada por el Consejo Escolar antes de la intervención, fue declarada por el ámbito donde se discuten las prioridades de infraestructura del distrito, que es la USD. Se lo habíamos advertido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, la respuesta fue la intervención del Consejo Escolar, es decir, que tenían mayor presencia directamente del gobierno en el distrito para mirar lo que estaba pasando, y no hicieron nada porque la respuesta no era la intervención, era poner recursos y hacer las obras. ¿Cuándo empiezan a revisar eso? Después que mueren nuestros compañeros. Entonces imagínate la situación de bronca, de impotencia que hay en el distrito y que realmente hemos podido, no desde el SUTEBA, sino todas las comunidades educativas convertir esa bronca en un motor y en fuerza para pelear. Pero esa es la situación en la que nos encontramos a 40 días.
40 días ya pasaron. Y esto que le pasó a Corina, ¿cuándo empezaron todas estas movidas, estas amenazas, estos acercamientos mafiosos?
Mira, ellas tomaron la decisión en el centro complementario, como en otras escuelas del distrito, de hacer una olla popular en la vereda. Eso motivó que muchas familias del SEC fueran a buscar la comida, pero también otras familias de los alrededores, porque no está funcionando el servicio alimentario y nadie está pensando con cabeza del Estado, como corresponde, cuáles son las alternativas para garantizar los alimentos para los pibes.
Claro.
Entonces, evidentemente yo entiendo, ha molestado que se visibilice cuál era la situación, porque había largas colas en toda la cuadra del SEC para buscar los alimentos, uh-huh. el alimento. Enviaban una vianda que era un sándwich de paleta y queso, de paleta uh-huh. transparente, y las docentes con los auxiliares decidieron hacer la olla, donde ponían la mercadería de que trae el proveedor, la escasa mercadería que entrega el proveedor, las donaciones de otros particulares que veían la situación, y incluso de las familias que llevaban una papa, una cebolla, una zanahoria para garantizar ese plato de comida.
Uh-huh.
Entonces, frente a esto, empezaron a amenazarlos respecto de la olla. Primero llamaron a la directora, la amedrentaron, después entraron al patio de la escuela, dejaron una nota. Todo esto fue denunciado en fiscalía, o sea que también sabían que estaba habiendo amenazas en el distrito. Las amenazas subieron de tono, nosotros hicimos un abrazo multitudinario al SEC. Las amenazas subieron de tono hasta que la última amenaza escrita decía que sabían quiénes tenían auto y quiénes no, y que la olla iba a terminar en una dirección, que es la dirección del cementerio de Moreno.
Uh-huh.
Pero nosotros nunca nos imaginamos que podía pasar lo que ocurrió con Corina.
Uh-huh.
Pero además no solo hubo amenazas en el SEC, hubo amenazas en otras escuelas,
uh-huh.
hubo amenazas a una docente de la primaria 38, fotografiaron a las maestras a la salida de una asamblea, le dejaron la amenaza en el portón de su casa.
Uh-huh.
Entonces, hubo volanteadas en distintas escuelas en simultáneo, mismo papel, misma letra, mariposas, eso fue pagado, que decía dejen de hacer política, den clases, pintaron una escuela, todo en una sucesión, te diría yo, de 15 días.
Mariana.
Y luego pasó lo de Corina, y en el mismo escenario que te describo, sin servicio alimentario,
uh-huh.
sin las escuelas funcionando, pero sí con los maestros, en las veredas, en las plazas, en los patios, en las capillas vecinas, en los comedores, organizándose con las familias y con los pibes.
Acá
el que no está es el Estado.
¿Qué sospechan ustedes?
Mirá, yo sospecho de todos, pero no tengo claridad
uh-huh.
respecto a qué obedece esto. Lo que es claro es que los dichos del gobierno, el propio ministro Finocchiaro, vergonzosamente hace 2 días decía dejen de hacer política, den clase, que es lo mismo que habilita a estos sectores que impunemente actúan como grupos de tareas, son grupos de tareas, como en la peor etapa de nuestra historia, creyendo que Moreno es una zona liberada. Nosotros le queremos decir que Moreno no es ninguna zona liberada, que si tocan a uno nos tocan a todos y que no lo vamos a permitir.
Uh-huh. Esta teoría que surgió en las últimas horas de que serían los narcos intentando distraer a la policía,
es un verso.
Uh-huh.
Si vos lees el diario La Nación,
uh-huh.
creo que la nota tiene 7 párrafos, 4 hablan de la escuela 49
uh-huh.
y hacen mención a la situación de inseguridad.
Uh-huh.
3 hablan del SEC.
Uh-huh.
2 de esos 3 nombran las mismas cosas que venimos diciendo en todos los medios desde que le pasó esto a Corina.
Sí, sí.
Uno solo dice, y hay una versión del gobierno que dice que serían los narcos, nadie lo firma, no hay un funcionario. Es para distraer, para que nos pongamos a pensar, sí, fueron los narcos, y pensar que es un hecho de inseguridad habitual. No, esto no es habitual. Esto que está pasando en Moreno no es nada habitual.
Y
nosotros no lo vamos a naturalizar, no lo vamos a permitir.
Estas tareas que hacen, porque en definitiva ya son tareas comunitarias, pero bueno, involucran a toda la población, ¿tienen seguridad? Digo, la policía está custodiando, cuidando a las maestras.
No, nosotros, en el caso de la escuela 38, a la compañera que le dejaron la amenaza en la puerta de su casa, le pusieron custodia y luego a la escuela porque fotografiaron a todas las maestras.
Uh-huh.
Pero nosotros estamos siendo responsables del Estado provincial de la seguridad de todos los trabajadores.
Uh-huh.
Porque las escuelas, sus edificios están esperando obras, pero las escuelas los maestros no están en su casa, los uh-huh. maestros están en contacto con la familia y con los pibes, y por lo tanto nosotros queremos garantizar la seguridad. Nosotros nos estamos organizando también para estar presentes colectivamente en cada espacio y no estar solos, pero esto es responsabilidad del Estado, no nos resignamos a que nos digan que Moreno no va a haber estado presente, no lo vamos a permitir. Entonces van a seguir sosteniéndose las actividades con las familias, nosotros nos estamos organizando, pero para exigirle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. Bien. Acá se quiere disimular que no ha pasado nada, que hubo una explosión en una escuela y que es un hecho de Moreno. No, el estado de las escuelas es una situación general de la provincia de Buenos Aires. La situación de Moreno empeoró cuando el gobierno hace 3 años que paralizó las obras, uh-huh. cuando mandan una intervención que supuestamente son los ojos de María Eugenia Vidal en el distrito y parecen no haber visto el estado de abandono en el que se encuentran los edificios escolares. Uh-huh. En lugar de poner recursos, lo que hacen es paralizar el funcionamiento del Consejo Escolar. Es una vergüenza.
Mariana, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar lo que pasa y un saludo ahí en Córdoba. Gracias.
Mariana Cataño es la secretaria general de la seccional Moreno de Suteba. Bueno, UPC, por supuesto, que repudia este violento hecho y los que lo han rodeado, el hostigamiento a los docentes.
Obviamente,
a los trabajadores,
y reclamamos, ¿no?, que las autoridades se hagan responsables, como lo son, obviamente, de encontrar y juzgar a los culpables, a los promotores y responsables directos de la acción esta. Y de reconstituir el diálogo, porque me parece que esto también se da en un marco donde el diálogo con la provincia de Buenos Aires es completamente nulo. Ha habido un par de convocatorias en las cuales le hacen irrisorias ofertas salariales y todavía no pueden llegar a un acuerdo y ni siquiera hay diálogo. Entonces, en ese marco también se propician este tipo de lamentables acciones.
Sí, esto no puede pasar en democracia. Uh-huh. Esto no puede pasar.
Somos la leña que arde, somos hoja de carpeta, somos la brasa que abraza y consume las amenazas que un cobarde puso bajo nuestras puertas. Pero obvio, desde luego, no compramos con fantasmas porque no tenemos miedo.
¡No tenemos miedo!
Somos la leña que arde, la que vino desde lejos, la que trajo algún vecino para encender este fuego. Somos ollas populares gritando a los cuatro vientos mientras que con amenaza busca generar silencio. Silencio que nos generan porque no tenemos miedo.
¡No tenemos miedo!
Somos la preciosa mano de esa hermosa señorita que alimenta el futuro con sabrosas tortas fritas. Somos el polvo de tiza que se convirtió en harina, en masa que se homogeniza, en un pueblo que se organiza y en masa se moviliza, el demonio nos paraliza. Somos los ojos del ciego, somos Sandra, somos Rubén, somos las 49 surgiendo de sus cenizas, representando a Moreno, porque no tenemos miedo.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
En su pecho, la niñera
Moreno. La hora del recreo, la hora más linda.
Ay, sí, qué semanita. Esto de viajar a Buenos Aires, volver otra marcha.
El clima ha cambiado en el intermedio, ahí que nos llovió el miércoles. Y,
sí, está complicado el asunto.
Oye, llovió poco, che. Llovió un poquito más.
Esto recién empieza.
Profesores,
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Bueno, a mí me va bastante bien. Bueno, a ustedes les va mejor que van, vienen, viajan. Viajan mucho.
No, bueno, yo viajé, sí. También estuve en la fiesta, también.
Pero todavía. Estoy esperando que me traiga las planificaciones.
Ah, sí, está medio atrasado.
Las del año que viene.
No, las de este año.
Pero lo que pasa es que le estoy haciendo las modificaciones.
Recién estamos en septiembre.
Escúcheme,
el año recién empieza.
Pero por favor, ábrame las ventanas.
Lo que pasa es que los grupos...
Hay que ventilar acá.
Bueno, ¿para pero qué? ¿Para qué quiere que ventilemos
porque
tanto?
Porque anda si dando está... vuelta la bacteria asesina, no se entera de nada.
Directora, no, bacteria asesina.
Bueno, he escuchado toda la semana, Pisi.
No, está claro, bien, pero no, bueno, no, pero bacteria
con la tierra
asesina.
Que hay afuera.
Trate de cambiar de diario.
Claro, no, así no.
Necesito
no,
que me compre el shampoo para las manos, porque ya el jabón junta bacterias. No, no puedo usar más jabón.
No es para tan para preocuparse tanto así, claro. No hay que generar psicosis.
Por favor, ¿qué psicosis?
Sí,
¿Cómo vamos
mire cómo
a hacer?
Está usted, eso porque claro. Estaba en la fiesta capital, ¿no?
Eso por la fiesta, me estoy recuperando.
Me contaron.
Y que canté mucho con Giancarlo.
Ah, no me digas, sí, qué lindo. Qué linda imagen.
Giancarlo.
Qué bonita imagen.
Giancarlo.
Lo que
no hay
me
fotos,
avisaron,
¿hay fotos de eso? ¿Hay algún video?
No sé, espero que no se filtren. Lo que no me
avisaron,
y no les voy a perdonar a usted Mazzola y a usted Fronton, que era de gala la fiesta. Era de gala.
Pero por supuesto, como, sí,
como siempre.
Como siempre fue de gala.
Yo fui muy sencilla.
Pero bueno, si usted estuviera afiliada, las compañeras afiliadas claro, dicen,
te exacto,
tenés que poner tal cosa, ponete tal
yo
otra.
Yo fui sencillita, toda de negro, porque hay cosas que hay que
disimular. Muy bien, de noche.
Sí, sí, sí. De noche, claro.
Bueno, y ahí estaba la señora Alina, toda de lentejuelas turquesas.
¿Qué tal? Pues sí, bueno, como siempre.
Ay, no, muy elegante.
Es una noche para brillar.
Es muy elegante la compañera Alina, ¿eh?
Sí,
muy elegante.
Y escúcheme, ¿qué es toda esa caja que han dejado para la profe de teatro?
Estos son regalos que los chicos les trajeron para el Día del Maestro, sí, no sé, claro, ahí lo han dejado para que lo usen las profe de teatro.
Para Anita.
La profe Ana.
Para Anita, sí.
Pero no vino Anita todavía.
Este bolso con flecos naranjas está muy lindo. Yo
No, bueno, pero a ver, eso no se lo regalaron
Anita,
usted.
Claro.
Eso es para que Anita haga algo con el tema, con los chicos, con el teatro.
Trabaje.
Este pañuelo de colores, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Que han dejado los regalos del Día del Maestro?
Bueno, porque no ha venido Anita todavía.
Bueno. Algunos nomás, porque veo algunos no se llevan.
Este portarretratos con caracoles yo me lo llevaría para casa, para poner la foto de Toby.
Póngale una nueva foto de Walter Mario, ya que se la llevó Cristina.
Exacto.
No tenemos más fotos de Walter Mario.
Sí, hay que buscar
bueno,
un poco más
chica. Bueno, el portarretrato de caracoles me lo llevo yo.
Bueno.
Está bien.
Bueno, sí, hable con la señora Anita, no creo que le diga que no.
Claro, no, pero sí, no importa.
Tan bonito que es.
Sí, bueno, a mí me parece que no es nada especial.
No, es lindo.
Y tenemos que ver cómo hacemos con la educación sexual integral, urgentemente, porque la señora me está diciendo que hay que aplicarla. A la ley hay que aplicarla.
Hay que aplicarla, sí.
Por supuesto
sí,
que hay que aplicar la ley.
Lo que pasa es que...
Es ley de del 2006.
Bueno, exacto. ¿Y pero quién la va a dar? ¿Usted la va a dar más sola? ¿Qué
no,
entiende?
¿Por qué no? Nosotros en el gremio tenemos capacitación en eso.
Ahí está, por ejemplo.
Claro.
Hay unos cuadernillos
sí,
muy
unos cuadernillos muy lindos donde hay que leerlos, hay que... Ahí bueno, si uno tiene dudas, llamar a los compañeros.
Usted va a tener que explicar a la abuela de Farías, porque la abuela de Farías...
No, la abuela de Farías, no, la abuela de Farías, no.
Tenemos educación sexual integral.
La abuela de Farías que no venga, que no venga a saber que la abuela de Farías, por favor.
Menos en primavera, porque después dice que Farías... No, Farías se encierra en el baño. No,
bueno,
no sé qué
decir.
Son etapas de la vida.
Son etapas.
Hay que
decirle la verdad, Faria. No hay que estar mintiéndole.
Usted naturaliza
todo. Yo voy a hablar con la abuela.
Educación para el amor. Educación para el amor lo podríamos llamar.
Sí,
es muy romántico,
bueno, pero
romántico.
Hay que educar más allá del amor.
Claro.
Bueno, muy bien, usted eduque. Pero hágame, por favor, las planificaciones,
bueno,
¿eh? Porque si no, yo le voy a bajar el concepto.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, tema presupuesto. Hubo un cambio interesante que se formalizó en el boletín oficial.
Más que interesante, preocupante, diría yo.
Interesante como dato periodístico.
Como dato, ¿no?
La transferencia de ingresos.
Sí.
Me hace acordar esto, más allá de que ahondemos en lo que tenemos acá en el libreto, no le va a gustar mucho a la productora que me salga el libreto. ¿Usted se acuerda que este gobierno prometió que con la plata de...
Fútbol para todos.
Sí. Iban a ser jardín infante.
Sí, recuerdo.
Bueno, no tenemos fútbol para todos más, digamos, no hay más fútbol para todos, pero tampoco
hay más
jardín infante porque parece que no han hecho los jardines infantes y la plata desapareció, como dicen los chicos, ¿no?
Desapareció.
Así que, bueno, y tenemos otros datos, como por ejemplo que gastos de... El presupuesto para gastos de la policía y la fuerza de seguridad, estos gastos serán financiados con partidas asignadas al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología destinadas al pago del FONIP y de los colegios preuniversitarios.
Son fondos de este año, de ejecución del 2018.
Sí, ya de lo que va de este año, subejecutado de 450 millones y se prevé un ajuste de 12,4 millones en el Ministerio de Educación nada más.
O sea, esos 12,4 millones van a parar a la Fuerza de Seguridad y Policía, según lo que dice el Boletín Oficial.
Según lo que dice el Boletín Oficial, no estamos inventando nada. La decisión presupuestaria refleja las prioridades del Gobierno Nacional mientras se quitan recursos para garantizar el derecho a la educación pública. Se lo pasamos a... parece que se lo van a pasar para que estos muchachos tengan dinero para andar secuestrando docentes por ahí.
Hacen operativo especial.
Y sí, claro. Así que junto a CETERA rechazamos de plano esta decisión y reclamamos mayor presupuesto educativo, obviamente.
Bueno, el jueves hubo un paro nacional docente dispuesto por CETERA.
Tal cual, bajo la consigna, la educación pública está en peligro. Uh-huh. Es una consigna que ya venimos trabajando hace rato. Hubo un alto acatamiento, más del 90% a nivel nacional, cerca de 65.000 docentes allí en la capital en una marcha que terminó frente al Congreso. Los reclamos centrales, convocatoria a la paritaria nacional y defensa de nuestro salario, continuidad del FONID y del Fondo Compensador, condiciones dignas para enseñar y aprender, mayor presupuesto para educación, nueva ley de financiamiento, con esto hay más novedades, defensa de nuestra jubilación y derogación de la ley 10.333 en el caso de Córdoba, uh-huh, y defensa de la Universidad Pública de Ciencia y Técnica también, que se están desfinanciando. Uh-huh. Y en el marco de la misma medida de fuerza, CETERA pidió una sesión especial del Congreso. El mismo jueves a la mañana estaba pedida, estaba concedida la sesión especial para tratar 5 proyectos de ley. La sesión especial no pudo realizarse, uh-huh, porque el oficialismo se negó a dar quórum. El oficialismo y algunos bloques más, hay que decirlo, se sí, negaron a dar quórum. Los proyectos presentados para esa sesión especial eran paritaria nacional docente, ratificar la necesidad de su convocatoria, más presupuesto para universidades públicas, FONID, que el gobierno continúe enviando los recursos para que no recaiga esta carga en las provincias, uh-huh, becas estudiantiles y fondos para un plan nacional de infraestructura escolar. Estos 5 proyectos estaban previstos tratarse en esa sesión especial que, reitero, no se pudo realizar porque el oficialismo y algunos bloques más no dieron quórum a esa sesión. Creemos necesario y urgente que esta ley se sancione para revertir la crisis del sistema educativo, científico y universitario.
Bueno, esta semana la CETERA cumplió años.
45 años la Muy CETERA. Bien. En el 11 de septiembre de 1973 nació la CETERA.
El día del golpe en Chile.
Claro, justamente los compañeros relatan, aquellos compañeros que estaban, que se enteraban del golpe en Chile.
Contra Salvador Allende.
Contra Salvador Allende estando, uh-huh, en ese congreso, ¿no? La dictadura militar asesinó y desapareció a más de 600 docentes y a los fundadores de nuestra organización, entre ellos Isauro Arancibia, que lo mataron la misma noche el 24 de marzo. También
Marina Vilte
y Eduardo Requena. Eduardo Requena cordobés, nuestro Eduardo Requena. Y bueno, la CETERA lleva 45 años en funciones con, bueno, la confederación de todos los gremios del país, en lo cual la UPC fue parte de esa decisión. Y esto que cuando aparece un paro de CETERA todavía estamos diciendo si la UPC adhiere o no. La UPC no adhiere al paro de CETERA, sino que es parte de la decisión, uh-huh, de ese, aparte de tener 3 compañeros que son parte de la conducción de la CETERA actual, nosotros somos parte de las decisiones de la CETERA, ¿no?
Bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, se está cumpliendo un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Ocurrió el 16 de septiembre del 76, cuando un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata fueron secuestrados, torturados por los responsables de la última dictadura. Tenían entre 14 y 17 años y participaban políticamente. En ese momento el reclamo era por el boleto estudiantil. 4 de ellos sobrevivieron, los otros 6 continúan en calidad de desaparecidos. Ayer a la tarde una multitudinaria manifestación en el centro conmemorando los 42 años de la Noche de los Lápices. UPC marchó junto a DIUC, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Bajo la consigna educación para pocos nunca más, los lápices seguimos luchando, la educación pública no se vende, se defiende. Está en línea Lucila Vega, que es docente de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria Atrapasueños y profesora y asesora en ciencias sociales de nivel secundario. El miércoles pasado, los estudiantes bajo tratamiento de salud mental de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria Atrapasueños hicieron una jornada de reflexión desde la pedagogía de la memoria que se tituló Jóvenes en la Historia. Lucila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme llamado y darme la oportunidad.
Bueno, contanos, ¿quiénes participaron de esta experiencia y de qué se trató?
Bueno, en principio esta fue una jornada de reflexión para los docentes y también los estudiantes. La jornada era los jóvenes en y la educación, uh-huh. como un poco también poniendo en tensión esto. Y participaron los docentes que trabajan con los estudiantes que están en esta condición de salud, y también los profesores asesores y, bueno, de distintas disciplinas, desde ciencias sociales, naturales, incluso arte. Así que, bueno, bastante diverso, y también los estudiantes, por supuesto, que fueron al hospital a hacer esta jornada.
Bien. ¿Y de qué manera llevaron adelante el trabajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que hicieron?
Bueno, nosotros teníamos en mente poder articular como dos cuestiones importantes. Por un lado, todo lo que se rememora en el mes de septiembre, las tres fechas que elegimos claves para pensar, que era, bueno, por supuesto, el aniversario de la Noche de los Lápices, pero también poner en clave lo que fue el Día del Maestro y el Día del Estudiante. Uh-huh. Y entonces, bueno, un poco trabajar lo que tienen en común esas tres fechas, que es lo escolar, uh-huh. y también articularlo con el espacio y el lugar que los jóvenes tienen en la sociedad, uh-huh. En la actualidad, ¿no? Uh-huh. Esta jornada, la reflexión era en base a lo que los estudiantes podían aportar, decir, sugerir y comunicar de cómo ellos viven actualmente su condición de jóvenes y estudiantes en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Y cómo la escuela va dejando marcas y huellas en ellos que, bueno, de alguna manera también condicionan la forma de ver la sociedad. Entonces nosotros usamos como un trabajo disparador de esta jornada un material que utilizamos de la pedagogía de la memoria, de Periplos, del Archivo Provincial de la Memoria, que se llama Jóvenes en Escena, que es un material para trabajar en el aula en base a las miradas, ¿no? Uh-huh. Que las distintas miradas que se tienen sobre la realidad social. Y también con ese material disparador lo que hicimos fue bueno, una primero como dos instancias, ¿no? Separadas. La primera de reflexión y de análisis de cada uno de estos tres acontecimientos que te mencioné. Y estudiamos también un poco material. Y después salimos a hacer un taller de memes.
¿Taller de memes?
Uh-huh. Un taller de memes, sí. Sí. Bueno, un poco también trayendo al presente el pasado, ¿no? Ni más ni menos. Y permitiéndoles a ellos ser quienes comuniquen, ¿no? Estar como en el centro de la situación. El taller de memes tenía esa cuestión como más distendida, ¿no? En donde a través de sacarse fotos podíamos exponer las distintas miradas que se tiene sobre una misma situación, en este caso escolar, ¿no? Entonces, bueno, elegimos distintas situaciones que son propias del ámbito escolar, que por ahí, bueno, ¿quién no las vivió? Y bueno, esto cómo se refleja y condiciona. Y también algunas situaciones de la vida, de la realidad social que vive un joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas situaciones serán cómo veo cuando un joven es detenido por la policía en la vía pública, por ejemplo. Uh-huh. Cómo lo veo yo, cómo lo ven mis familiares, cómo lo ven mis profes, cómo lo muestran los medios.
Y lo describían, ¿no? Lo comunicaban a través de memes.
Y sacábamos fotos de cada una de las situaciones. Ajá. ¿No? Entonces, una situación tenía al menos 3 o 4 fotos. Bien. De las distintas miradas de los distintos agentes, digamos, uh-huh. los estudiantes, la familia, la escuela, cómo miraban ese mismo acontecimiento o esa misma realidad social. Uh-huh. Y entonces, de esa manera, les permitimos a ellos crear y mostrar cómo ellos lo viven, ¿no? También, por ejemplo, elegimos otras situaciones más, íntimas o cotidianas, porque era también un poco la idea de acercar lo cotidiano. En esta cuestión de dificultad de poder encontrar empatía, ¿no? En los sujetos y en los acontecimientos históricos. Ajá. Una cosa curiosa que pasaba cuando veíamos los videos que proyectamos sobre la Noche de los Lápices y los testimonios, era poder encontrar, bueno, eso qué tiene que ver con un joven hoy,
claro,
que estudia y que transita la escolaridad, incluso en esta modalidad que tiene, bueno, esta particularidad, ¿no? De ser una modalidad que está garantizando el derecho de los estudiantes en condición de salud difíciles, ¿no? En este caso concreto de salud mental. Entonces, bueno, quisimos llevarlo también un poco a la cotidianidad de ellos, ¿no? ¿Qué pasa, cómo son o cómo viven los momentos que son en la escuela? Por ejemplo, una situación elegimos cuando no estoy de acuerdo con lo que enseña o lo que dice la profe o el profe y se lo digo, ¿no? Entonces, ¿cómo me ven mis compañeros? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ve la profe? ¿No? Y en esas fotos que creamos, bueno, distendimos un poco, también la propuesta era un poco como jugar y recrearse, y bueno, incluso hasta nos disfrazamos, ellos se pudieron poner, no sé, camisas, cosas, ¿no? Y crear como la escena.
¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue la respuesta, Lucila?
Bueno, la respuesta fue muy buena, sobre todo porque los estudiantes estaban contentos. Cosa que a todo docente le genera una felicidad propia, creo.
Claro,
¿no?
Contentos y entusiasmados por carácter transitivo.
Sí, sí, totalmente. Ellos se prendieron en la propuesta, dijeron lo que pensaban, también tuvieron que ponerse de acuerdo en cómo mostraban, ¿no? Lo que querían mostrar, si todos lo veían igual o no. Bueno, había diálogos y sobre qué iban a poner, no solamente digo la cuestión más estética, sino cómo realmente lo ve la sociedad un determinado acontecimiento, cómo creo que lo muestro en los medios, cómo lo veo yo. Y eso era una creación entre ellos y un acuerdo de poder bueno, mostrar estas distintas miradas, ¿no? La verdad que la pasaron muy bien, se divirtieron, pudieron sacarse la foto sin ningún problema y después hicimos una jornada, cerramos, mejor dicho, la jornada con una reflexión en torno a unas frases que propone el material de Periplos, de Jóvenes en Escena, con una reflexión bastante fuerte, porque cómo han sido históricamente vistos los jóvenes, incluso en la historia reciente argentina, ¿no? Esto de los jóvenes protagonistas de acontecimientos importantes, que para comprender el presente, ¿no? Entenderlo también. Y entonces, la frase nosotros la dejamos hasta la mitad, ¿no? Esto como anecdótico te lo cuento.
Sí.
El cierre de la frase, como que sacaba a la luz las miradas que tiene que tienen los adultos sobre los jóvenes, ¿no? Que decían todas cosas muy negativas, ¿no? Lo que generalmente se piensa, que los jóvenes por ahí o son inútiles, o no están capacitados, o no están interesados, ¿no? Como si estuvieran aparte o al margen. Entonces nosotros habíamos decidido sacar esa parte de la frase y reflexionar sobre la otra cuestión más positiva. Y lo bueno fue que un estudiante, por ejemplo, él sacó a la luz este tema, ¿no? Por sí mismo dijo, bueno, nosotros sentimos que nos ven como inútiles, que nos ven como inservibles y como incapaces. Y que somos el futuro, ¿no? Como diciendo encima.
Claro, el futuro nos sirve.
De esa carga.
Claro.
Tenemos esa enorme responsabilidad y, bueno, por ahí hasta no saber qué hacer con ella, ¿no?
Claro, está bien.
Entonces también nos interpeló a los docentes bastante y nos hizo también descubrir que había cosas que nosotros creíamos que ellos pensaban de una manera y que no era tal.
Claro. Claro, está bien, está muy bien. Lucila, bueno, interesantísimo. Feliz día, el día del profesor. Yo te iba a preguntar respecto de las cuestiones gratificantes, pero bueno, tu entusiasmo me parece que es respuesta respecto de lo que significa la gratitud del hecho de ser profesor, ¿no?
Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, sí.
Bueno, que tengas un feliz día y felicitaciones por lo que han hecho, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. También, si me permitís un minuto, que quería también agradecer, porque en esta modalidad nosotros los profesores tenemos esta libertad, esta oportunidad de trabajar a fondo con los estudiantes los acontecimientos históricos y traerlos al presente.
Claro.
Volver a pensar en los jóvenes como con capacidad de agencia, que se organizan, que piensan, que reflexionan, que se interesan. Eso muchas veces no sale a la luz y a veces es difícil llegar a la mente o a la vida de ese joven. Y en este espacio tenemos esa enorme oportunidad. Todo lo que es el equipo, bueno, desde la dirección, el equipo técnico, los referentes de nivel medio, nos habilitan esta oportunidad, ¿no? Entonces, quería agradecerlo también y también extender el saludo a todos los docentes que están luchando por reivindicar los derechos en un contexto tan difícil socialmente.
Bien.
¿No? Solidarizarnos también con las situaciones de crisis y la violencia que existe hacia los docentes. Así que, bueno, eso quería decir y, por supuesto, desde ya también agradecer a los jóvenes que nos están dando la oportunidad de poder reflexionar profundamente sobre lo que es la educación y las necesidades que se tienen en la actualidad.
Lucila, feliz día y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Lucila Vega es docente de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria Trapasueños, es profe asesora de Ciencias Sociales de nivel secundario.
Ser docente para mí es tener un fuerte compromiso con la escuela y con los niños.
Amar a nuestros alumnos como si fueran nuestros propios hijos.
Y abrir caminos.
Ser docente es tener la humildad de enseñar y la grandeza de aprender.
Es ser capaz de mantener vivo el asombro y la admiración por el conocimiento.
Es acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de un futuro y del ejercicio de una ciudadanía responsable.
Ser docente es jugársela por los chicos.
Es abrir ventanas para mirar el mundo.
Y darles alas para que puedan emprender su propio vuelo.
Es amar y transformar.
Ser docente significa solidaridad, compromiso y transformación de la realidad.
Es la posibilidad de transformar la vida a nuestros bebés.
Ser docente es generar dignidad, equidad y sabiduría para una sociedad sustentable.
Es lograr una sociedad de iguales.
Ser docente es emocionarse cuando tu alumno aprende. Feliz día, compañeras, feliz día, compañeros.
Sui generis, rasguña las piedras.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me sangra las manos, pero qué libre vamos a crecer. Y
rasguña las piedras, en la película La noche de los lápices, los chicos trataban de superar el horror de la, del, al menos es lo que se cuenta, el horror del encierro antes de ser desaparecidos, cantando esta canción que por aquellos años estaba muy de moda.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Sí, adelante, la... adelante, opa, hace su ingreso. Comandante, adelante, no, adelante.
¿Qué es esto?
No sale, sé,
¿qué mucha gente, uniformado?
Gendarmes, adelante, necesitamos refuerzos.
¿Qué tiene una botella en la
refuerzo mano? De sí, gases lacrimógenos. No,
ah. ¿Gases lacrimógenos? ¿Por qué?
No,
¿por qué?
Vamos a allanar esta escuela que no, está no, en no. el mapa del delito. Es una narcoescuela. Hemos no. recibido una denuncia al 0800 que en este establecimiento se esconden armas.
Espero que Faría arma. No tenga nada que ver.
No, no, no.
Traigan los perros, no traigan los perros. ¿Qué es esta tiza? Hay tizas.
De aquí, claro, una escuela.
Brigada no. antinarcótico, por favor, haces
no,
ingreso.
No, es tiza para escribir, no es de la escribir, tiza, esto, tiza, no es. Tiza de tiza. Para el
pizarrón. Hay tres supuestos docentes en
no, 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 supuestos docentes. No, no, yo no soy, no. ellos son.
Dos
no,
docentes.
Y uno que no es.
Docente. Tres sospechosos, NN.
¿De qué?
Estamos en este operativo.
¿Cómo NN? Yo tengo los documentos.
Guardapolvo.
Yo tengo los documentos, claro, no mi documento acá que NN.
Documento, por favor.
Sí, cómo no.
Acá está todo 1-1. Todo 1-1.
¿Qué es 1-1?
Empezamos a registrar objetos
dos.
Contundentes.
Hay un empate.
1-1.
Armas, armas.
¿Qué
ollas.
Armas?
Acá hay una olla. Cucharas sí, de madera.
Le hacen la leche los chicos.
Claro.
Porotos negros.
Sí.
Sí.
Latas de tomates.
Sí.
Sí. ¿Y qué me piqué? Eso no es un arma.
Contra... Bueno, vino depende. No hay, ¿eh? ¿Usted ¿Hay no anda buscando puede... vino?
La lata de tomates no está media vieja. A lo mejor es un arma química, porque la verdad, la trajiste frontota hace como
pero
dos
bueno,
años.
Bueno, pues no lo usan.
Capaz que por eso.
Estos tres sospechosos hablan mucho. No se dejen envolver. Hablan
no,
mucho.
No digamos más nada porque no. todo lo que digamos puede
este
ser usado en nuestra contra.
Alcohol acá no hay.
No, es un enfrentamiento.
Espérese.
Esto es un enfrentamiento. Y si están resistiendo,
no.
Pónganle los ganchos. A este, al que habla más. Al otro también.
Yo no digo más nada. Gancho.
Necesitamos.
Gancho están los vecinos con la luz porque no puede pagar la luz. Eso sí, tienen gancho.
Necesitamos refuerzos. Más balas de goma para esta institución.
No,
ya adelante, vamos, somos centinelas de la patria.
Bueno, el sábado pasado lo anunciábamos que se iba a estrenar en el sub del ISIEC El Camino de Santiago y como
y se venía, estrenó.
Y se estrenó,
se estrenó,
sí,
se estrenó. Sí. Se estrenó. Con algunas anécdotas para
sí,
contar, pero
lo importante, lo importante fue que la gente concurrió de una manera notable. Llenamos el Zoom, sí. 400 personas no cabíamos.
No nos alcanzó la silla.
Quedó gente afuera, quedó gente afuera. Lamentablemente tuvimos que poner el cartel de no hay más localidades, como se dice, no hay más lugar. Uh-huh. Y la presencia de Tristán Bauer, el director, obviamente fue muy aplaudida. Con mucha tranquilidad él se prestó a notas periodísticas, después obviamente antes de la película hizo una introducción sobre la misma, explicó que es un documental que primero no se pensó como tal y después se decidió hacerlo cuando se encuentra el cuerpo uh-huh. y se determina que es el cuerpo de Santiago Maldonado, ellos deciden hacer el documental. Con un raconto histórico de la posesión de las tierras en la Patagonia, viniendo desde la campaña del desierto.
Un verdadero documental, digamos, sí, ¿no? Bien, sobre muy, la historia, muy lindo. No solo... la trágica anécdota de la muerte de Santiago, sino bueno, cómo el viene el conflicto,
histórico.
El contexto histórico. ¿No?
De la vulneración de derechos que se han dado y que se siguen dando y que ahora se han agudizado, sobre todo los pueblos originarios del sur que están defendiendo su territorio, estas tergiversaciones que se hacen de que si son chilenos, si son argentinos, cuando no había divisiones geográficas en aquellos tiempos. Bueno, la verdad que fue muy lindo, una emoción tremenda de todos y todas los que estábamos ahí viendo el documental, porque realmente está muy con una calidad cinematográfica muy superior. Así que, bueno, la
también
verdad que fue un
vamos a decir que nuestra pantalla,
sí, bueno, obvio,
nuestra
ayudó.
Pantalla de LED nueva que hemos puesto ahí en el salón del ISIEC, es maravillosa.
Se veía muy lindo.
Se veía muy lindo. La primera vez que vemos una película en realidad.
Así es. Siempre se ha usado para charlas.
Se ve bien de todos lados. Se escucha bien desde
el sonido
lado.
Bueno, lo que hay que, bueno, Tristán Bauer, tal vez de más está decirlo, un cineasta reconocido, uh-huh. inclusive tiene un paso por aquí por OSRT hace muchos años, después fue el creador, director de Canal Encuentro, centro, de Paca Paca. Realmente, en cuestiones educativas y formativas, una personalidad destacada. Así que la verdad que estuvo muy lindo. Casi sobre el final de la película, faltando unos 15 minutos, 20 minutos, hubo un incidente al frente, menor, tiraron unas botellas de unos frascos con pintura, dejaron unas pintadas. Nadie adentro se enteró de lo que pasaba hasta que no salimos, o sea que se pudo disfrutar perfectamente del estreno.
No empañó para nada.
Y después nada, una muestra de intolerancia que es repudiable, obviamente, pero que bueno, no empañó el verdadero sentido del estreno.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el sábado pasado realizábamos en vivo aquí en La Tiza el sorteo de los premios por el Día del Maestro. Uno recaló en María Cristina Romero, la ganadora, una docente de Capital, y el otro fue a parar al interior, un docente jubilado de La Carlota. Es Oscar Esquivel y está en línea. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Qué dice? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, ¿cuándo se enteró de que era ganador de 180 mil pesos?
Bueno, es decir, venía viajando y me enteré, si mi hijo me avisó, porque yo no daba la línea del teléfono, y bueno,
ajá,
me enteré viajando.
Está bien. Bueno, ¿y qué tiene pensado? Bueno, imagino que lo va a disfrutar, está en posición de jubilado, digamos, está realizando algún otro tipo de actividad. ¿Cómo es su vida?
No, lo voy a disfrutar, no se quepa ninguna duda.
Está muy
yo
bien.
Yo estoy jubilado y aparte hago artesanía, así que me dedico a la artesanía para como hobby, decir.
Bueno, va a tener para comprar material una cantidad importante, ¿no?
No sé, yo lo que voy a seguir haciendo mi vida, disfrutando como disfruto con la artesanía y un poco de jubilación, y el resto veremos. ¿Sí?
Está muy bien. Oscar, bueno, ¿cuántos años de docencia y dónde?
Tuve 30 años de docencia en una escuela agrotécnica en La Carlota.
Ah, la escuela de La Carlota,
en el departamento Juárez Celman. Y, bueno, esa escuela se inauguró como escuela, se abrió y yo entré a estudiar, y después tuve 6 años estudiando.
Ah, mire usted.
Y después entré como a trabajar como maestro de práctica ahí, y no salí más hasta que me jubilé.
O sea, fue su casa directamente, ¿no? Su segundo hogar realmente.
Toda la vida.
Oscar, que lo disfrute, que la pase bien, que le dé el uso que usted se merece, y bueno, gracias por haber participado, ¿eh? Gracias por el apoyo de siempre.
No, gracias a ustedes por comunicarse, está todo bien, es decir, vamos a ir disfrutando, viajando y aprovechando esta oportunidad.
Está muy bien.
Esperamos verlo si viaja por estos lados.
Claro, dése una vuelta. No le vamos a pedir plata, no sea problema.
Vivo viajando cuando puedo, así que esto me ayuda.
Está muy bien. Oscar, un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, hasta luego, que ande bien.
Oscar Esquivel, docente jubilado de La Carlota, ganador de 10 salarios, son 180 mil pesos, el ganador del interior. Bueno, nos estamos yendo.
No queda más tiempo para nada, nos reencontramos el sábado próximo.
Volveremos la semana que viene.
En marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.